¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo, el evangelio que venimos siguiendo durante este ciclo litúrgico, termina la vida pública de Jesús con este capítulo 25, es con el que concluye esta parte en donde nos ha venido narrando las principales enseñanzas de Jesús y sobre todo, pues, de diferentes formas y con diferentes imágenes nos ha invitado a seguirlo y a vivir en el reino de los cielos. En este capítulo termina con tres parábolas o tres enseñanzas de las cuales podemos encontrar diferentes imágenes. La primera imagen que nos presentó fue la de las vírgenes, estas vírgenes que había unas pues previsoras y otras que pues sin darse cuenta de que su aceite no alcanzaría, se confiaron y finalmente no entraron al banquete. El segundo que escuchamos la semana pasada nos presentaba, con algunas diferencias, otro pasaje que habíamos escuchado, en donde a cada uno le entrega pues un talento, tres de los miembros de su pueblo, y pues espera réditos de ellos. El último también insensatamente pues no le entrega nada, y al final pues la realidad pues es la misma que encontramos en el día de hoy: serán arrojados de su presencia. Con esta parábola, con este ejemplo que nos pone ahora del rey, concluye con lo que parecería pues un juicio, ¿no? Es la solemnidad de Cristo rey, un rey que nos ha invitado continuamente a vivir su reino maravilloso, un reino de amor, un reino de alegría, un reino de paz, un reino que ciertamente lo disfrutaremos plenamente en el cielo, pero que ya está aquí entre nosotros. Así lo dijo él mismo: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es algo que empieza a ocurrir en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando lo aceptamos de corazón, cuando aceptamos su invitación, cuando decidimos seguirlo, cuando decidimos hacer la voluntad del Padre. En ese momento empieza para nosotros a abrirse el cielo. Empezamos a conocer, como lo comenté en mis ejercicios espirituales de este año, empezamos a conocer lo que es esta realidad maravillosa que es el ser verdaderamente un cristiano, lo cual pues va a exigir de parte de nosotros una decisión: tomar, como lo propone Jesús, el camino angosto, la puerta estrecha. Dice: son pocos los que hacen esta elección y muchos los que se deciden por el camino del mundo, por el camino ancho que, dice Jesús, lleva a la perdición. Siempre está esta invitación de Jesús a seguirlo, a pertenecer a su reino. Él en ningún momento, hermanos, y esto quiero que quede bien claro en nosotros, en ningún momento Él condena a quien no lo sigue, porque la decisión es una decisión propia y uno decide qué es lo que quiere. El caso más patente que me gusta mencionar es el del capítulo 3 de San Marcos. Ahí en ese capítulo 3 vamos a encontrar, capítulo 10, perdón, vamos a encontrar al joven rico. Este joven recibe la propuesta de Jesús: ve y véndelo todo y luego sígueme. Y bueno, pues se va porque dice que tiene muchos bienes y no quiere dejarlos. Jesús se entristece porque no quiere aceptar su invitación, la invitación de vivir ya entre en él esta experiencia del reino. Él prefiere guardar los mandamientos y, bueno, al final salvarse y llegar al cielo. Es decir, Jesús no se enoja con nadie porque no venga a misa, ni porque no rece, porque no reza el rosario, porque no conoce su palabra. Él no se enoja. Todos son herramientas, son propuestas de Dios para nuestra vida, para la vida del cielo. Tomarlas o no, pues es una decisión personal de cada uno de nosotros. Depende qué es lo que nosotros querramos al final. San Juan, en su primera carta, particularmente en el capítulo 2, a partir del verso 15, nos invita, dice: no busquen y no prefieran, no amen las cosas de este mundo, porque se acaban, porque no producen esa felicidad que el mundo quiere, que cada uno de nosotros anhelamos. Son cosas totalmente efímeras, pasajeras: automóviles, casas, puestos, poder, todo pasa, todo finalmente se termina y muchas veces deja mucha insatisfacción y deja mucha tristeza en el corazón de las personas. Por eso dice: busquen las cosas del Señor. Busquen las cosas, decía Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando habla también del reino. Dice: no atesoren aquí en la tierra, donde vienen los ladrones y se las roban, donde el moho las corroe y las echa a perder. Más bien busquen crear, amontonar riquezas en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay nadie que pueda quitarles lo que ustedes han construido. Pero será siempre una decisión personal. Es que la oferta de Jesús fue siempre, y así será siempre, continúa siendo: el que quiera seguirme, dice en diferentes partes, particularmente lo tomo de Mateo 16, 24, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera. Es una opción de cada uno de nosotros. Sí, el que quiera. Particularmente podemos encontrar estas decisiones en el capítulo 13. Ahí está, se llama el capítulo parabólico de Mateo, donde resumió una serie de parábolas de Jesús sobre el tema del reino. En ella Jesús es claro, por ejemplo, cuando nos habla de comprar un campo o una perla, Mateo 13:44. La decisión es mía. Claro que para comprarlo, el campo, tengo que vender todo lo que tengo. Para comprar la perla preciosa, tengo que vender todas las demás. Pero quiero esa perla. La pregunta que tendríamos que hacernos es, verdaderamente, quiero conocer la vida en plenitud que Jesús trajo. Sabemos qué es ser realmente y experimentarnos como cristianos y saber lo que Dios promete y ofrece para el alma, para nuestra vida. Creo que una gran cantidad de nuestros hermanos no lo sabe y por eso no viene a misa y por eso no lee la Escritura y por eso no comulga con frecuencia y por eso su vida nunca alcanza esa paz, esa alegría, ese gozo en su casa, en sus ambientes, en su vida personal. Porque finalmente es una decisión personal, atender o no a la solicitud. Sí, hay que vender, hay que deshacernos, hay que entrar por un camino angosto, por una puerta estrecha, sí. Pero ¿qué hay detrás? No sé si ustedes tengan curiosidad de saber qué hay atrás, qué ofrece este rey. ¿Tiene que ofrecer algo? Si escuchamos la palabra de la semana pasada, les ofrece, siervo bueno y fiel, qué bueno, pasa, entra a gozar y te daré, pone un ejemplo del tiempo, ahora tú gobernarás sobre 10 ciudades, establezco mi reino y tú eres parte de mi reino, a ti te voy a entregar 10 ciudades para que tú las gobiernes. El otro consiguió 5, bueno, a ti te hago gobernador de 5. Hay un premio. Al que le echó más ganas, pues le tocó más. Y al que le puso menos ganas, pues le tocó menos. Pero está el flojo, el confiado, el que dijo, bueno, pues, ahora que investigaba un poquito sobre, me gusta ver las parábolas y todo esto, nuestra Biblia traduce la transcripción que hacen aquí para la liturgia, dice, le entregó una moneda de gran valor. ¿Saben cuánto le entregó al último? ¿Saben cuánto vale un talento? Un talento vale 29 kilos de plata, 3.6 millones de dólares. Eso fue lo que le entregó a cada uno. No me digas que no podías haber hecho algo con 3 millones de dólares, por el amor de Dios. Te lo regaló, te lo dio, porque lo pusieras a jalar. Y luego uno dijo, bueno, dámelo, y ahora sí, adiós. No, disfrútalos. ¿Sabes cuando nos dicen una moneda que traducen aquí? Pues nada, fue, la puso en algunas partes y la puso en un pañuelo. No, 3.9 kilos de plata, 3.5 lingotes de plata. No lo puedes poner en un pañuelo. ¿Cómo vas a ir a enterrar 3 millones de pesos en un hoyo? Ni los disfrutaste tú, ni nada. Vean el desperdicio de reino que hace tanta gente a la que Jesús le entregó esta riqueza en amor, en paz, en alegría, en satisfacción, hasta en abundancia, vamos, en todo. Pero fue y la enterró. Tomó una pésima decisión. Las mujeres estas que esperaban al rey, ¿qué les costaba ir a comprar un poco de aceite más? Oh, seguro llega mañana. Tontas. Malas decisiones. La decisión es mía. En cada uno de los elementos que nos presenta hoy está la imagen del juicio, porque dice: me viste y no tomaste la decisión de ayudarme, porque tenías mucha prisa o por alguna razón, pero tú decidiste no ayudarle a esa persona. Se te acababa el dinero, qué sé yo. Excusas, todas las del mundo, hermanos. Pero como ven, en este momento del juicio, Jesús no condena a nadie. Tú decidiste condenarte. Condenarte en esta vida. Tomaste malas decisiones. Decidiste no obedecer a Dios. Decidiste no recibir el talento y ponerlo a jalar. Decidiste mejor quedarte tranquilo en tu casa en vez de ir a buscar aceite. Tú lo decidiste, pues no vengas ahora a quejarte. Maestro, déjanos entrar. No. Tú decidiste. La decisión es tuya. Es que la vida, mis hermanos, siempre nos lleva a la encrucijada de la decisión. Cuando somos estudiantes, terminamos la preparatoria y tendremos que decidir qué carrera elegir, ¿no es cierto? Cuando llevamos una relación de noviazgo, también tendremos que elegir si continuamos o no continuamos. Nadie me fuerza a casarme. Nadie me fuerza a entrar a una carrera. O no debería de ser así. De hecho, en el matrimonio, si alguien me forzó a entrar, pues es nulo, no vale. No se casaron, no hay sacramento. De manera especial toco el tema porque coincide con nuestra época electoral. Pues vamos a tener que elegir un candidato que gobernará nuestro país. Tú lo vas a elegir. Nosotros elegimos al que tenemos, no nos quejemos. Yo elegí al esposo que tengo, pues no te quejes. Yo escogí la carrera, pues no te quejes. Tú la escogiste, ahora tienes que pagar las consecuencias. Tú decidiste no ir por aceite, pues te quedaste fuera, son las consecuencias. Tú decidiste enterrar el talento. Pues ahora no tienes nada. Tú pagas las consecuencias. Es una decisión personal. Las consecuencias, mis hermanos, son las que siempre tenemos que evaluar cuando tomamos una decisión. ¿Qué pasará si decido esto o aquello? Nuestras buenas decisiones obviamente nos llevarán a buenos resultados. Pero si no, tendremos que asumir las consecuencias de haber decidido lo que decidimos. En algunas circunstancias, los resultados y las consecuencias pueden ser, como en el caso del juicio final, irreparables. No hay segunda oportunidad. Déjame ir a comprar más. Es irreparable. Me equivoqué, Señor, déjame. No. Gracias a Dios, la gran mayoría de nuestras decisiones ahora pueden revertirse. Y así, si decidimos cambiarnos de carrera, pues ya habremos después desperdiciado nuestra vida y nuestro dinero. Ya se gastó. ¿Cómo lo recuperas? Te metiste 3 años y luego dices que siempre no. O luego terminaste una carrera y terminas haciendo otra cosa. Bueno, en el noviazgo una mala decisión, pues lleva al fracaso. Así también en el ámbito religioso y en el ámbito político. Perderemos nuestra libertad y la capacidad de crecer en un mejor país. Cuando nos equivocamos en tomar al Evangelio como referencia y seguir la invitación de Cristo, tendremos que presentarnos al Rey con las manos vacías. Por ello es muy importante el analizar claramente la propuesta, lo que requiere ciertamente de análisis profundo, que hoy no hacemos. Vivimos en una superficialidad terrible. Terrible. En todos los aspectos. Hoy parecería especialmente a los jóvenes que no les interesa nada. Ayer me llevó uno de esos videitos, una encuestilla que hicieron ahí, de esas del TikTok, ¿verdad? Preguntándole a los chavos, ¿por quién van a votar? Las respuestas más, la verdad, no es posible, ¿verdad? Para terminar el videíto, ¿saben qué hicieron? Después de las respuestas que tú dices, no es posible que gente del tecnológico responda eso. Al final siempre la entrevistadora le acerca el micrófono a un gato y el gato hace miau. Para comparar que la respuesta del gato es exactamente igual que las respuestas de estos estudiantes del tecnológico. Y eso nos demuestra la terrible superficialidad que hay hoy en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y estas, hermanos, tienen que ver con nuestro futuro. Tienen que ver en el ámbito religioso, tienen que ver con nuestra eternidad. Fíjense en lo que estamos hablando. Estamos hablando de la eternidad. Pero si hablas del noviazgo, estás hablando de tu vida. Si hablas de tu carrera, estás hablando de tu vida. Y si hablas de las elecciones, estás hablando de tu vida. No estamos hablando de nadie más. Pero todo es superficialidad. Y por eso dice el Señor, me viste y no hiciste nada. No es que no lo hayamos visto. No, lo que pasa es que no abrimos nuestros ojos a la realidad. Estás viendo que el novio, la novia no te trata bien, que no responde como te gustaría, que no camina hacia donde tú quieres ir y como quiera te casas. Y luego dices, es que me salió borracho. ¿Y qué? ¿Abriste una caja de cereal y ahí estaba adentro y te salió o qué? No, tú lo escogiste mal, pero lo escogiste. ¿Ves el estado en que están las cosas de nuestro país? De inseguridad, de corrupción. Y en lugar de pensar en libertad, en posibilidades de crecimiento, piensas en cosas que no van a cambiar en tu elección, como la eliminación del aborto y la homosexualidad. Eso no va a cambiar, hermanos. Lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo cambió este problema en la sociedad de aquel tiempo? Cuando los cristianos se evangelizaron, no cambió por un decreto del César. Aquí tampoco va a cambiar. En ninguna parte va a cambiar por eso. Pero nosotros tenemos que comprometernos y tomar la decisión de evangelizar. Pero somos como las vírgenes. Somos como el empleado que le dieron el talento. Pues no hacemos nada. Esperamos que a través de una ley esto se cambie. E ilusamente podríamos votar por alguien que pudiera ser un error. Cuando uno decide sin llevar su decisión al análisis profundo y a la oración, cuando nos cerramos a la realidad que vemos, pero que no atendemos, irremediablemente nos equivocaremos, grave o muy gravemente, con graves o muy graves consecuencias. Si recorremos la vida de Israel, la historia de Israel, veremos especialmente en el tiempo de Jeremías cómo el pueblo se cerró a Dios que le hablaba por medio del profeta y le decía: ríndanse, ríndanse, es necesario rendirse y vamos a tener paz. Ah, no, le hicieron caso a los falsos profetas y se fueron contra Babilonia y los hicieron pomada y fueron al exilio. 70 años fueron al exilio. ¿No oyeron? ¿No se les predicó? ¿No se les dijo? Es que Dios dice, nomás ríndanse y ya, no les va a pasar nada. Van a conservar su templo, van a conservar sus casas, van a conservar sus campos. Sí, van a tener que pagar impuesto. Pues ahora, no impuesto, no casas, no templo, no nada. Se equivocaron. Muy costoso. Dos generaciones en el exilio. Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a darnos cuenta de que las decisiones tienen consecuencias. ¿Me viste? ¿Me escuchaste? ¿No me vestiste? ¿No me ayudaste? Siempre nos lleva a un texto del Deuteronomio, Deuteronomio 30, verso 19. Dice: una propuesta de vida y libertad y optaste por la muerte. Jesús nos invita a vivir en su reino, un reino de justicia, de paz y de gozo, como dice Romanos. No nos equivoquemos en las elecciones, abramos bien nuestros ojos y oídos y aceptemos la oferta de Jesús y no la del mundo, que aunque siempre es misterioso lo que nos ofrece el Señor, no dudemos que Él es el Rey, es un Rey lleno de amor y de misericordia, que lo único que quiere para nosotros es bien, bondad, felicidad, paz, libertad, alegría, bienaventuranza. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pidamos pues hoy al Señor nuestro Dios, a nuestro amoroso Rey, el poder tener la luz para tomar nuestras decisiones y algún día disfrutar con Él de la vida eterna. No solamente cuando muramos, sino también disfrutar aquí de su reino de justicia, de amor y de paz, que es ofrecido para todos aquellos que deciden aceptar su oferta y seguirlo. Alabado sea Jesucristo.